ahora en vivo, desde Lima, Perú, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Más que Noticias, un programa informativo que analiza desde una visión de la fe los acontecimientos sociales, políticos y económicos más importantes de Latinoamérica, el Vaticano y el mundo. Más que noticias, respuestas a las interrogantes de los temas más actuales y la manera correcta de interpretarlos a la luz de la fe. Vidas ejemplares, actualidad del Vaticano, defensa de la vida, apologética, doctrina social de la Iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
Somos la sal de la tierra y la luz del mundo, nada menos que eso si vivimos en conversión. Si, por el contrario, nos apoltronamos espiritualmente, ya no servimos para nada. Somos tibios, sabemos lo que dice el Apocalipsis de los tibios. No queremos ser tibios, no queremos estar apoltronados espiritualmente, queremos vivir en conversión. La buena noticia es que ahora es el momento oportuno. Y sí, vamos a sentir la inercia de ese apoltronamiento al que lamentablemente tal vez nos hemos acostumbrado, pero podemos vivir muriendo a esa inercia y de esa manera repuntando, cooperando más generosamente con la gracia en nuestra vida hasta que nos acostumbremos a vivir muriendo a todo lo que deja a Dios en segundo lugar en nuestra vida para vivir plenamente con la libertad de los hijos de Dios. El bien y lo mejor que el Señor quiere lograr en nuestra vida con nuestra cooperación. Gracias por acompañarnos hoy en Más que Noticias, donde veremos el alto costo del apoltronamiento de los católicos, por ejemplo, en Italia. En el programa de hoy hemos visto el tema del Islam, que aprovecha justamente ese apoltronamiento, esa pasividad espiritual por parte de los que deberían defender en este momento la cultura cristiana en su país. Veremos una noticia que también nos habla de cómo estratégicamente están aprovechando esa pasividad los nuevos migrantes musulmanes en Europa. Gracias por acompañarnos hoy en Más que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Morel.
También reciba mi saludo, amigos. Les habla Guillermo Montezuma. Y qué necesario es que nosotros podamos mirar todo el bosque, mirar toda la realidad, toda la perspectiva desde el Evangelio. Y nos escribía el Papa Francisco en Evangelii Gaudium: Jesús, el evangelizador por excelencia y el Evangelio en persona, se identifica especialmente con los más pequeños. Esto nos recuerda que todos los cristianos estamos llamados a cuidar a los más frágiles de la tierra. Qué importante es hacer esa mirada, ese discernimiento, que quién es realmente la persona que es frágil, y no lo que nos pone de repente la prensa o nos pone de repente alguna lagrimita o a una presentación de víctima, porque tenemos que llegar a aquellas personas que sí son realmente víctimas, que sí son realmente frágiles, y asistirlas en el vientre de la madre. Ese niño es el más frágil de todos, y no puede haber manga ancha y decir, no, hay que comprender la realidad, porque nosotros tenemos que pensar en la pobre mujer que ha sido maltratada y tiene ahí un niño que le va a recordar toda su vida que ha sido violada, y por lo tanto hay que aplastarle la cabeza o sacarla con una solución salina o una aspiradora a ese ser que no es un ser humano. Crueldad, amigos, sin ninguna duda es una crueldad. Tenemos que combatir y mirar quiénes realmente son los que están en fragilidad para asistirlos, porque ahí está Cristo y los otros pueden ser lobos vestidos de ovejas. Miramos esa realidad de Italia, amigos. Stefano Fontana nos presenta de una asociación musulmana que pide el reconocimiento de las dos fiestas religiosas anuales y de la oración del viernes, diciendo que son pues casi lo mismo que lo cristiano, nuestras celebraciones. Una trampa para la política italiana, dice Stefano Fontana, pero la comparación no se sostiene porque el bien común no se basa en el igualitarismo religioso.
Importante esto, pero tampoco no es cualquier asociación. Es la Unión de Comunidades Islamistas Italianas, o sea, es el bloque de todas las personas que se identifican con esta religión, que están exigiendo paridad de reconocimiento legal, feriados, etcétera. vamos a ver qué importante es ese principio que articula y explica este experto en doctrina social de la Iglesia. El bien común no se basa en el igualitarismo religioso, sino tendríamos que decir, bueno, todas las religiones posibles que hay en este país, todas necesitarán sus feriados, sus reconocimientos. Evidentemente, no es así que se puede gestionar sensatamente un Estado ni un calendario anual. Por otro lado, amigos, para Reporteros Sin Fronteras, Italia no es un país libre para la prensa. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque Reporteros Sin Fronteras suena muy neutro, que aquí son gente simplemente reporteros, neutros, apolíticos. No, son un grupo patrocinado por George Soros. Ah, entonces ya sabemos que este tipo de nombres que parecen muy neutros y sobre los cuales en nombre a los cuales se publican informes sobre diferentes temas, no son finalmente tan neutros. Tienen un sesgo. ¿Cuál es el sesgo acá? De que Italia tiene un gobierno de centro-derecha que es justamente el tipo de postura política que combate en todo el mundo el señor George Soros. Vamos a ver este importante caso para ver justo por un lado cómo funciona este islamoprogresismo para debilitar aún más lo que queda de cultura o civilización cristiana en Occidente, pero también pasa por organizaciones que parecen simplemente colegios profesionales, pero son ante todo organizaciones con un interés político.
Amigos, Fiducia Supplicans sinceramente ha traído a la Iglesia un tremendo daño, una tremenda confusión. Se ha convertido en el pretexto, y esto de las bendiciones a parejas homosexuales o de vida irregular o adúlteros, pues está siempre claro en la doctrina de la Iglesia. Fiducia Supplicans se convierte en un gran signo de interrogación, confusión, un tira y jala, un avance y retroceso, y sin duda ambigüedad. Tenemos un artículo de Infocatólica que presenta la nota sobre esta temática y con una pregunta: ¿intrascendencia del cardenal Fernández o mucha fuerza de los alemanes? Doctrina en la Fe desempolva una carta antigua contra las bendiciones alemanas que nadie obedeció y no pasó nada. León XIV afirma en el vuelo de vuelta del África que Roma ya habló con los obispos alemanes sobre las bendiciones. La carta ahora publicada revela lo poco que sirvió aquella conversación.
Bueno, es interesante, revela mucho, ¿no? Revela que los obispos alemanes hacen lo que les da la gana, que para presionarlos un poco hay que hacer pública cualquier comunicación con ellos para que se sepa que al menos Roma toma posición, porque si le mandas una carta que no es pública, pues ellos simplemente la archivarán, como dicen los estadounidenses, en el archivo circular, o sea, aquel donde ponen los desperdicios. Por otro lado, amigos, tenemos declaraciones del abad primado de todos los benedictinos que afirma que la misa antigua ha adquirido un derecho de arraigo en la Iglesia. Está hablando como una persona que sabe de gobernar y de favorecer la comunidad en base a leyes sensatas y ordenadas. Benedicto XVI estableció este principio por el cual se difundía la misa, la forma extraordinaria como la llamó, pues no se puede desconocer eso sin causar un grave daño a la comunidad. En otras palabras, Summorum Pontificum ha establecido una práctica que debe ser respetada a menos de que se quiera crear un grave daño. ¿En base a qué hace que se crearía ese grave daño? En base a una encuesta que finalmente sabemos ha sido publicado, no fue la razón por la cual se quiso restringir lo que había implementado Benedicto XVI. Veamos la perspectiva de un abad general de los dominicos, de los benedictinos, muy acostumbrado a gestionar una comunidad que está en todo el mundo, en la cual conviven pacífica y armónicamente las dos formas del único rito romano.
Amigos, no sé si ustedes saben, yo me entero recién, disculpen, pero es que la Virgen se apareció en los Estados Unidos a Del Bris en el año 1859. Hay un santuario nacional Nuestra Señora de Champion en Wisconsin. Pues entonces esto es maravillosa noticia, pero a esto se agrega algo que Infocatólica y National Catholic Register nos cuentan de 10 personas, pues 8 hijos, y están en ruta 22 millas a pie y un solo destino, que es el encuentro con nuestra Santa Madre. Y creo que esta es una noticia que a mí me causaría una gran curiosidad y piedad poder saber qué es lo que están haciendo estas personas que peregrinan a pie. Estamos hablando de niños también, y además saber aquí para los que no manejamos las millas son alrededor de 35 kilómetros, esto es bastante, diría la mitad del santuario de Chapi, por supuesto, pero es algo hermoso que queremos compartirle a través de esta nota que presentamos de InfoCatólica en National Catholic Register.
Hagámosle caso a Santa Teresa de Ávila, que sabe mucho de emprendimientos que la superan, que la superaban y que sin embargo ella se lanzó a hacer. Cualquier gracia que le pidamos a San José no será concedida. Solía llegar justamente a estos conventos con una imagen de San José en brazos para decir: estoy cooperando con él para fundar esta comunidad. Pues vamos a ver cómo también una situación que parecía muy difícil y de repente la invocación a San José y todo se arregló. Esto respecto a la vivienda que estaba buscando una familia. ¿Por qué no tenerlo presente? San José se encarga, se preocupa, se interesa en esas pequeñeces, como también nuestra Santísima Madre se preocupó, por ejemplo, en la relativa pequeñez de la falta de vino en una boda en Cana. Con esto y más, amigos, regresamos después de una muy breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
Visita churchpop.com, el portal donde encuentras noticias, historias inspiradoras y contenido cultural con un toque católico único. Desde humor hasta artículos profundos, ChurchPop tiene todo lo que necesitas para fortalecer tu fe y tu vida diaria. ChurchPop.com, descubre contenido para todos los gustos, siempre desde una mirada católica. EWTN Radio Católica Mundial, tu conexión con la verdad y la fe.
Descarga nuestra aplicación de EWTN a tu teléfono celular y podrás disfrutar de nuestra programación en vivo de radio y televisión completamente gratis. Entra a tu Google Play Store o Apple App Store y descárgala ahora para que nos lleves siempre contigo.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Y comenzamos con esta estrategia en múltiples frentes de la creciente comunidad islámica en Europa. Hablamos en este caso de Italia, hablábamos también ayer en Italia justamente cómo hay una estrategia del progresismo italiano, los partidos, digamos, más de la izquierda, con su plataforma de transformación social que pasa por lo que llaman hoy día el multiculturalismo. Pero ya hemos visto que es un multiculturalismo a favor de cualquier cultura menos la occidental. Hablaba en su momento el entonces Cardenal Ratzinger de que Europa, en este discurso multiculturalista, que puede ser muy válido, en efecto, valorar lo positivo que hay en diferentes culturas, todo esto está muy bien, pero en Europa ese discurso lo que significa, lo que revela, generalmente es un odio a lo propio. O sea, Europa que solamente caracteriza lo que ha hecho históricamente como si fuera una gran falta, claro, porque el programa progresista requiere decir, tenemos un gran problema, todo está mal, hay que cambiar todo radicalmente. Entonces, está obligada esa propuesta política de decir, está mal, por eso yo necesito poder para poder cambiar radicalmente todo esto que hemos hecho que hasta ahora ha estado mal. ¿Qué ha estado mal entonces? Principalmente haber sido una civilización cristiana, se entiende, ¿no? Ese es el principal. Entonces, claro, ¿qué mejor manera de debilitar la civilización cristiana que abrir las fronteras para que entren gente de otra civilización? Y además aprovechamos ese influjo para plantear que necesitamos el poder para asegurar que ellos también tengan su lugar plenamente reconocido en la sociedad por las leyes, por los calendarios, por las festividades públicas. Y de esa manera acabamos de hundir lo que queda de cristiandad. Pero suponemos que eso finalmente va a ser una fórmula genial para mantenernos en el poder, porque ya será muy difícil que una vez que tengamos todo bien asegurado con gente que piensa como nosotros, que jamás quieran cederle el poder. La burocracia de estatal estará ya tomada y entonces contra eso es muy difícil hacer nada, incluso en las urnas democráticas. También contando, por supuesto, con la prensa, que casi en su mayoría respalda ese tipo de programas multiculturalistas, se dice, bastante sesgados. Bueno, es lo que estamos viendo también, por ejemplo, en la reciente pedido de la Unión de Comunidades Islamistas Italianas. Es una asociación que reúne a todos los que representa, supuestamente todos los que profesan esta religión, que acaba de pedir en Italia el reconocimiento de dos fiestas religiosas anuales y de la oración del viernes. O sea, dos fiestas grandes anuales, como si fueran Navidad o Pascua, y además la oración del viernes, equiparándolas al reconocimiento legal que en Italia tienen por larga tradición y cultura las festividades cristianas. Stefano Fontana, especialista en doctrina social de la Iglesia, denuncia que esto es una trampa para la política italiana. Pero la comparación no se sostiene, el alegato que ellos tienen de igualdad, porque el bien común no se basa en el igualitarismo religioso. De ser así, tendríamos que darle igual cabida y representación y feriados a todas las creencias. Compartimos este importante análisis en La Brújula Cotidiana.
El presidente de la Unión de Comunidades Islamistas Italianas, en nombre de los musulmanes que viven en Italia, ha pedido el reconocimiento público de la religión islámica. La pretensión no es solo de carácter sindical, sino que constituye un desafío religioso a la política, sobre todo por el reconocimiento de las dos fiestas religiosas anuales y de la oración del viernes, que se solicita. Algunos diarios han simplificado eficazmente las cosas de la siguiente manera. Las dos principales fiestas islámicas equiparadas a la Pascua y Navidad. Al fin y al cabo, es lo que escribió la propia Unión de Comunidades Islamistas Italianas en su carta abierta sobre el tema. En La Verità de ayer, 4 de mayo, Gianluigi Paragone concluía su artículo sobre el tema con estas palabras. Veamos quién es capaz de elaborar una respuesta cultural. Nosotros lo intentamos.
Una fiesta nacional es un momento en el que todo el pueblo se reconoce en algunos valores fundacionales de su comunidad. Esto vale para las fiestas nacionales laicas, como el aniversario del fin de la guerra o de la fundación del Estado, pero también en el caso de las fiestas religiosas. Por ejemplo, a partir de este año se ha restablecido la fiesta nacional de San Francisco de Asís, el 4 de octubre. De este tipo también son las fiestas locales en el Día del Santo Patrón. En estas ocasiones es costumbre que también las autoridades civiles y militares estén presentes en la iglesia, ante el altar o en procesión pública por las calles de la ciudad. En estos casos la fiesta es religiosa y así permanece, pero produce también efectos civiles públicamente reconocidos. Esto significa que la religión de referencia de esta festividad, en este caso la católica, se reconoce como muy significativa también para la comunidad política. Es más, a menudo incluso fundacional, cuando el santo que ahí se venera se considera padre fundador y también defensor de la civilización italiana.
¿Se dirá que a estas alturas estas manifestaciones se han secularizado y que el sentido generalizado de esta dimensión pública fundacional de la religión se ha reducido mucho o incluso ha desaparecido? ¿O bien se puede observar que estas celebraciones se refieren a hechos del pasado que reflejan la época en que se instituyeron? Así, si ahora hay una comunidad islamista o islámica consistente, es justo reconocer sus festividades junto a las nuestras y abrir los minaretes junto a los campanarios. Pero nada es verdadero o falso, bueno o malo, en función del consenso que reciba o de si se ajusta a las modas de la época.
La dimensión política de la religión en las fiestas religiosas nacionales, pero también en el sonido de las campanas, tiene razones mucho más profundas, no solo históricas o sociológicas, explica Stefano Fontana. Expresa la convicción de la razón política de que esa religión propone verdades y un sentir común sin los cuales no puede haber bien común, de que esa religión, con sus principios siempre válidos, corrige las distinciones de la propia política, confirmando sus límites y, al mismo tiempo, impulsándola valientemente hacia adelante. Hay valores que la política ha tomado de la religión y que acaba olvidando si la religión no se los recuerda. Pensemos en el concepto de persona. Qué importante lo que dice. O sea, estamos hablando de la religión verdadera, que tiene ese contenido de verdad capaz de informar y corregir y motivar las mejores fuerzas del Estado. Eso lo tiene la religión católica porque es una religión verdadera, o sea, una religión en la que toda la búsqueda de la verdad, que también la inteligencia humana se plantea a lo largo de la historia, llega a una forma y una confirmación también en la revelación sobrenatural en perfecta armonía. Eso es únicamente católico, pero claro, hace tiempo que hemos jugado, hecho el jueguito de que todas las religiones son iguales, entonces parece que la arbitrariedad de la religión musulmana, donde se impone incluso a la fuerza la propia religión y se aprovecha justamente ese tipo de invasión masiva, en este caso legalizada por la política progresista que busca debilitar la cultura occidental con este influjo indiscriminado de personas con otra religión. Bueno, ese tipo de plataforma sí lleva a un cambio sociológico que finalmente acaba empoderando la arbitrariedad de la coyuntura con un enfoque abusivo, exclusivamente positivo de los medios de comunicación. Todo eso es una fórmula para el caos. ¿Y el caos qué exige? Mayor autoridad para poder suprimirlo e imponer un nuevo sistema. Justo lo que quiere el progresismo internacional y también en Italia.
El papel público de la religión católica, evidente también en las fiestas nacionales, no deriva solo de las costumbres del pasado o del folclore de las que serían manifestaciones ya residuales. La política debe buscar la verdadera religión, aquella que confirma sus verdades naturales y la fortalece purificándolas. Si en Italia hay fiestas religiosas con valía nacional, es porque la política las considera expresiones de una verdadera religión, indispensable para ayudar a perseguir el bien común. No es un favor dedicado a una religión cualquiera, o aquella que por motivos históricos se encuentra en el patio de la casa. Con estas palabras hemos señalado cómo deberían ser las cosas, no como son. Hoy en día la política no parece capaz de hacerlo, incapaz, como parece ser, de distinguir entre las religiones consideradas en virtud de un malentendido derecho a la libertad religiosa, un acto de voluntad personal que el Estado debe garantizar públicamente en todo caso. Las religiones, sin embargo, no son solo una elección personal, sino que tienen contenidos de los que la política no puede desentenderse. Concedámonos la libertad de fe religiosa, pero no la legitimidad pública de oficio de lo que se cree. Muchas religiones proponen formas de vida contrarias al bien común y a menudo no se trata solo de normas específicas, sino de la propia civilización global que esa religión lleva consigo. Este es precisamente el caso del Islam.
Y aquí reportamos periódicamente cómo países donde está perfectamente establecido y legalizado el sistema islámico, lo que pasa con los que no profesan esa religión. No hay igualdad de derechos, no hay todos son iguales ante la ley. Hay una mayoría que tiene primera clase y una minoría que es apenas tolerada en una situación bastante precaria. El laicismo, continúa Stefano Fontana, liberal moderno, no es capaz de afrontar este problema de la diferencia de civilización que generan las diferentes religiones. Y la referencia, en nombre solo, la libertad de religión ante todo, ay, que no son iguales ni generan iguales resultados. Bueno, la referencia a los derechos de los individuos, a que se reconozca públicamente su religión, sea cual sea, la empujará a caer en la trampa de la discriminación, en este caso la islamofobia, que hay que evitar. Así es el liberalismo en sus criterios. Pobres criterios. La Iglesia Católica Italiana no ayudará a la política a realizar este esfuerzo en el uso de su propia razón, porque lleva ya tiempo comprometida en el frente del conformismo religioso, motivado indebidamente por el diálogo interreligioso. Parece que la Iglesia Católica últimamente se ha olvidado de qué es la religión verdadera. Se comporta en aras del diálogo interreligioso como si fuera un socio, un miembro más de la conversación, y finalmente de esa manera crea la impresión de que sí, si llega una ola de musulmanes, tendremos todos que reconocer al islamismo. ¿Se dan cuenta? Aquí el terrible talón de Aquiles de un diálogo interreligioso mal planteado. Lo que pensaba Juan XXIII cuando convocó el Concilio Vaticano II era que sí, aprovecháramos la verdad que hay en toda confesión o en toda mentalidad y partamos de esa para proponer lo que le falta, lo que la completa, lo que fortalece esos aspectos de verdad y de bien que hay en diferentes culturas, civilizaciones y creencias. Pero lamentablemente, amigos, hemos caído en la trampa de una civilización occidental que hace tiempo ha sido fuertemente influenciada por la mentalidad masónica, que dice, no, ahí todo se debate, llegamos a un consenso y esa será la nueva verdad del grupo. Esa es la fórmula masónica. La fórmula del liberalismo es, en su raíz histórica, es masónica. Y con eso, por supuesto, estamos postrados ante nuevas olas migratorias que impondrán sus derechos y van a pretender justamente que lleguemos a un tipo de consenso donde ellos también estén igualmente representados. La Iglesia Católica, en su búsqueda de, o los representantes de la Iglesia, en su búsqueda del diálogo interreligioso, lamentablemente han caído en la trampa del indiferentismo religioso. Por eso muchos obispos hoy jamás se atreverían a hablar de religión verdadera, como si fuera algo que no fuera, como si ya no creyéramos eso. ¿Qué estamos haciendo? Desconociendo a Cristo y desconociendo también el desarrollo de la verdad católica en la historia, justamente que ha asumido todo lo válido del pensamiento, el mejor pensamiento que busca las razones de las cosas en la gran tradición griega y latina. Las fuerzas políticas anticatólicas, de acuerdo con la Conferencia Episcopal Italiana, se aprovecharán de este indiferentismo interreligioso para denunciar la impropiedad del papel público asignado a la religión católica. Y lo peor es que las autoridades católicas ni siquiera protestarán.
Y así es, amigos.
El tema de esta petición de la Unión de Comunidades Islámicas Italianas, por estas razones, será decisivo. Tras haber presentado nuestra propuesta cultural, tenemos curiosidad para ver si algún partido la interpretará, pero confesamos ser bastante pesimistas. O sea, ¿quién se va a atrever a decir, oiga, aquí tenemos la religión verdadera y por esto es verdadera? Porque busca la verdad de la cosa política y descubre justamente en esa verdad la igual dignidad de las personas y lo fortalece con el concepto cristiano de persona justamente como un ser que debe ser respetado absolutamente como el destinatario del bien común y no subordinado a ello como si fuera un número o una parte, sino como el sentido de ser de toda la gestión pública. Eso es una religión verdadera. Esos términos son absolutamente ajenos y hostiles a la civilización islámica.
Y creo que alguien podría de repente decir, sí, pero hay defectos, sí, hay defectos en la aplicación de la vida religiosa, pero la religión católica, la religión cristiana católica ha sido fundante para Italia y también para nuestro continente, no lo decimos con orgullo, sino es la realidad que ha unido a nuestras naciones ad intra y ad extra, porque vivimos una convivencia medianamente buena, porque son los pilares justamente de esa paz ciudadana. Y uno de estos elementos es justamente el elemento de la revelación de Cristo al hombre. Él revela al hombre, Él revela también a Dios. Y no podemos decir, no, todas las religiones son iguales, tenemos que respetarlas, por supuesto, hay que respetarlas. Pero de pronto decir que como son tantos ya, tenemos que darle una cabida institucional para que se celebren tales fiestas y cuáles otras fiestas. Pero si te pones en esa posición de que todos tenemos que ser iguales, perdóname, averigua qué hay detrás de la religión del Islam, averigua qué hay de la religión de los hinduistas, averigua qué hay de la religión de tal o cual secta que pueda estar viniendo del Asia y vas a decir que son iguales, te vas a dar cuenta que no existe justamente el contenido profundo de quién es Cristo, es el rostro de Dios Padre y por lo tanto tiene que haber una posición valiente de parte de quienes son católicos, de no ser simplistas. No, todos somos iguales y por lo tanto, si hay fiestas para uno, tendrá que haber fiestas para otro. ¿Qué celebran en esas fiestas? Si ustedes lo saben, pues de repente se van a topar con una ingrata realidad de que es la negación justamente del verbo que se hizo carne, que es Cristo.
Bueno, Guillermo, recuerdo también un excelente discurso que diera en su momento el cardenal Ratzinger cuando fue invitado a un evento en la Universidad de París con el título del Congreso 2000 años después de qué, en ocasión del año 2000, justamente, ¿no? Y él dio este discurso con el título Verdad del Cristianismo, también lo puso en signo de interrogación y justamente lo que él argumenta es que, a diferencia de cómo se entendía la religión históricamente, simplemente como un tipo de creencias propias de un pueblo que eran recogidas por el Imperio Romano dentro de una amalgama incontable de creencias, lo que vimos en la religión católica fue que ella se confrontó con las grandes preguntas de la mejor tradición filosófica que el mundo ha conocido, la filosofía griega, buscando la verdad de las cosas y de la realidad, y fue capaz de articular esas preguntas en sí mismas, respetando su plena validez y la capacidad de la razón de plantearlas e investigar esa verdad, y fue capaz de integrarla de una manera muy profunda con la revelación cristiana que se manifestó entonces, no como la competencia de la razón, sino como la santificación de las aspiraciones legítimas de la razón, llevándolas incluso más allá, a una fuente de sentido, de bondad, de bien, que ha servido para inspirar la civilización en resultados más admirables de la historia de la humanidad. Personas que no vivieron de acuerdo a esos principios, por supuesto, y los violaron, abundantísimos. Pero que esta civilización logró, por ejemplo, el mejor patrimonio de derecho natural, el mejor patrimonio de producciones arquitectónicas, artísticas, de la historia de la humanidad. Y sin comparación, tiene que hablarnos del encuentro de una verdad sobrenatural que fue capaz de rescatar plenamente toda verdad natural y llevar una plenitud que antes era desconocida incluso en la cultura de los grandes griegos. Así es que eso hay que tenerlo presente. Pero ¿saben qué? Tiene que presentarlo constantemente la voz del representante de la iglesia, porque de esa manera entonces podrá ser parte del discurso sobre la religión. Pero sí que si seguimos empeñados en un tipo de camino de diálogo interreligioso, donde tengo que suponer y comportarme como si todos fueran, como las creencias fueran iguales, entonces, amigos, esta agenda de relativismo religioso y de igualdad de creencias que van a acabar de desfigurar las comunidades y las prácticas del calendario de los países occidentales seguirá, lamentablemente, su marcha imparable, como dice Stefano Fontana. Vamos a la segunda pausa del programa, amigos, regresando. Reporteros Sin Fronteras no es un ente neutral, no es simplemente una asociación de profesionales que hablan según, no, es una organización patrocinada por George Soros que le hace guerra política a la derecha, al centro-derecha, y por lo tanto, claro, dado que hay un gobierno de centro-derecha en Italia, muy imperfecto, pero realmente centro-derecha, considera que entonces no puede estar bien la libertad de prensa en ese país. Veamos cómo funciona otro brazo de este progresismo anticristiano en principio, después de esta siguiente pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
Con Más que Noticias, mantente informado sobre los temas más relevantes para tu fe. Para más contenido, visita ewtn.com, tu plataforma global de recursos católicos, programas y noticias que nutren tu alma. Visita ewtn.com para todo lo que buscas para fortalecer tu fe. Estás escuchando EWTN Radio Católica Mundial, tu conexión con la fe. ¿Te perdiste de tu programa favorito de EWTN Radio Católica Mundial? No te preocupes, puedes escuchar lo que te perdiste en formato podcast. Es muy fácil, solamente visita ewtn.com/es/radio y busca la opción podcast. O búscanos en tu plataforma favorita de podcast, como Spotify o Apple Podcasts. Sí, así es, tu programa favorito en cualquier momento y a tu conveniencia.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Italia, hay un informe sobre la libertad de prensa en Italia, es un país donde la libertad de prensa es solo parcial. Reporteros Sin Fronteras, acuérdense de ese nombre, lo afirma. Sin embargo, esta ONG financiada por George Soros para la defensa de la libertad de prensa tiene un problema político con un gobierno de derecha. Siempre lo tiene y, por lo tanto, no sorprende que su informe sea sesgado. Les compartimos esta nota que revela cómo funcionan algunas de estas organizaciones, más allá de Reporteros Sin Fronteras, cómo funcionan estas organizaciones que parecen profesionales neutrales, van a expresarse en base a la objetividad, pero de hecho tienen una agenda política. Veamos como ejemplo qué está pasando en Italia a raíz de este reporte de Reporteros Sin Fronteras. Lo analiza Stefano Magni.
Permíteme hacer simplemente un breve excursus porque me recuerda mucho lo que está pasando aquí en el Perú con la Oficina Nacional de Elecciones. Es una cosa impresionante. La objetividad se convierte en total distorsión. Y creo que pasa eso justamente cuando hay una ideología de por medio. Y qué pena. Reporteros Sin Fronteras está también con este problema de un vicio ideológico. Italia es un país...
Y pensemos, ¿sí?, Guillermo, también en los observadores de la Comunidad Europea, como si fueran neutros.
Dios mío.
No, ¿qué neutralidad
no vieron
tiene,
nada lo que tú el Perú vio?
¿Qué neutralidad tienen estas personas cuando su proceder político es acosar y aplastar a gobiernos de centro-derecha con inspiración cristiana para que logren que elijan a sus rivales? Eso no es neutralidad.
Así es, pero volvamos nuevamente a Italia, amigos, porque en el Perú estamos bastante agotados de estas visiones distorsionadas de quienes deberían de decir la verdad. Italia es un país donde la libertad de prensa es solo parcialmente libre, entre comillas, en el tercer grupo más alto de 5, según Reporteros Sin Fronteras, según la prestigiosa e influyente organización no gubernamental liderada por Thibaut Brutin. Italia ocupa el puesto 56 en el ranking, considerado que Noruega ocupa el primer lugar en libertad de prensa y Eritrea el puesto 180 y último. La tendencia es negativa porque desde el año pasado nuestro país ha caído 7 puestos, dice la nota, quedando por detrás de Ucrania, un país en guerra, y casi todos los países de la Unión Europea, con la excepción de Malta, Hungría, Grecia, Bulgaria, que están peor que nosotros.
Es de sobra conocido tanto por los lectores como por periodistas que Italia se enfrenta a un problema de libertad de prensa. Que estos problemas sean crónicos y de larga data tampoco es ningún secreto. El informe destaca estas amenazas constantes a la vida y a la profesión de los periodistas italianos. El crimen organizado, especialmente en las regiones del sur. La facilidad con la que se procesa a los periodistas, lo que lleva a la autocensura. La fuerte injerencia política en la radio-televisión pública RAI. La marcada polarización política que cada vez más deriva en ataques físicos contra periodistas y la precariedad general de la profesión, otro factor que impulsa la autocensura. Sin embargo, estos problemas ya existían el año pasado, hace 10 y 20 años. Lo que marca la diferencia para Reporteros Sin Fronteras es claramente otra cosa, el gobierno de Giorgia Meloni. No es casualidad que tan pronto como el centro-derecha llegó al poder, Italia cayera repentinamente del puesto 41 al 58, o sea, apenas llegó al poder, ya, cayó la prensa. Okay. Es que solo se puede esperar eso porque entró un gobierno que es nuestro enemigo político. Ahí no hay neutralidad, evidentemente. Para luego subir ligeramente el año siguiente, pero volver a caer al purgatorio de los países solo parcialmente libres en el informe de este año.
Para Reporteros Sin Fronteras, el gobierno de Meloni es el factor que más que ningún otro está restando libertad a nuestro país. El informe señala, abro comillas, para los periodistas de sucesos y asuntos judiciales, esta situación autocensura podría agravarse por la ley Mordaza aprobada por el gobierno de coalición de la primera ministra Giorgia Meloni, que prohíbe la publicación de las órdenes de prisión preventiva hasta que concluya la audiencia preliminar. Creo que esto me parece absolutamente sensato, ¿no? Los claro. Sindicatos de periodistas también condenan la creciente injerencia política en los medios públicos. La RAE, la principal emisora pública del país, se enfrenta a un resurgimiento de la injerencia directa destinada a convertirla en una herramienta de propaganda política al servicio del gobierno.
Esto se lee en el informe. Por la terminología empleada y la selección de temas, queda claro que la única fuente de información de Reporteros Sin Fronteras son los sindicatos. Por ejemplo, se refiere al decreto legislativo 198-2024 con su apodo despectivo, la ley Mordaza, y evita mencionar que dicho decreto implementa la directiva europea 343-2016 sobre la presunción de inocencia. Claro, si alguien se está pidiendo prisión preventiva, no se hace público hasta que el juez diga hay que darle prisión preventiva. ¿Por qué? Para no desacreditar o destruir moralmente a alguien que simplemente se está evaluando si es que amerita ese tipo de medidas, que también estamos hablando de previo un proceso judicial, porque si no acaba pasando lo que puede pasar, que algún enemigo hace público algo que era reservado y de repente se sabe y la persona queda con la mancha de, en fin, la,
haber cometido un delito.
Cualquiera. Un delito cuando ni siquiera se ha evaluado si es que ha cometido un delito y ni siquiera se ha evaluado si es que incluso la evidencia merita una prisión preventiva. O sea, eso es lo que pidió la Unión Europea. Hay que la presunción de inocencia. Italia saca esta ley y dice la ley Mordaza. ¿Por qué? Porque a los que no les gusta el gobierno de Meloni, entienden que cualquier acción suya como si fuera una acción contraria a sus intereses. Porque de hecho lo es, en cierto sentido, porque es su rival político. Se puede estar de acuerdo o no con que sea legal que los periodistas revelen una orden de prisión preventiva contra una persona que ni siquiera ha sido sometida a una investigación preliminar. La línea que separa la privacidad de la libertad de expresión es siempre muy difusa. Pero hay un largo camino desde aquí hasta la censura gubernamental.
Resulta curioso que ahora se condene la injerencia política en la RAE, cuando la centroizquierda ya no ostenta el poder. Pero cualquiera que conozca Italia sabe que la división de la radiodifusión pública es una práctica casi tan antigua como la propia radiodifusión pública, al menos desde los democristianos perdieron su monopolio de facto, y que Meloni, desde luego, no ha cambiado esto. No es casualidad que esta opinión sobre la radiodifusión pública provenga de los sindicatos, organizaciones en las que la centroderecha tiene muy poca, por decirlo suavemente, representación.
Bueno, amigos, tenemos una idea entonces de este ejemplo. Recuerden, Reporteros Sin Fronteras, qué interesante cómo se transformó su cobertura cuando el gobierno era izquierdista y tenía esa injerencia sobre la RAI, ahí no hay nada que reportar, todo está bien, se dan cuenta. Tiene un gobierno de derecha y empieza, claro, a usar la RAI también en la medida que tiene justamente dirección de esta organización. Entonces, ¡oh! Está en peligro la libertad de expresión. Bueno, queda muy claro que el sesgo de esta organización.
Eddie, también, de hecho, también el patrocinio que tiene de George Soros. Esto creo que es un asunto que va a tener, por supuesto, un sesgo, una institución de Reporteros Sin Fronteras que tiene, por decir así, le pone la gasolina a una persona que tiene una afiliación de izquierda y que está impulsando la agenda de la izquierda. Entonces, probablemente la lectura que haga Reporteros Sin Fronteras probablemente tenga un sesgo a favor de esta institución que es la que le da de comer.
George Soros no patrocina la neutralidad ni la igualdad de condiciones, tengámoslo claro. Él mismo lo ha dicho por años, cuál es su agenda, su hijo también dice que es más radical que su padre. De ninguna manera les interesa poner plata en algo que sea neutro. Ponen plata en algo que sea marcadamente progresista, LGTBista, abortista, etc. Veamos, amigos, ahora una carta que ha sido hecha pública del año 2024 tras las declaraciones del Papa ante una pregunta en su vuelo de regreso de África a Roma, donde le preguntaron sobre, oiga, en África este es un problema, la bendición de parejas homosexuales, pero en Alemania, miren, acaban de publicar ellos su libreto, ¿cómo va a mantener usted la unidad con este tipo de posturas tan diferentes? Y él dijo, ya ha tenido respuesta a los obispos alemanes. ¿Qué respuesta había sido esa? Se comportaban como si no tuvieran ninguna respuesta clara, con indicaciones precisas, pero en efecto sí la había habido. Y recientemente el Vaticano le echó pública para que se sepa a qué se refería el Papa cuando dijo ya se les ha respondido y se les ha dicho que no queremos ningún tipo de aparente ritualización que bendiga aparentemente uniones homosexuales. Y el Papa incluso dejó de usar el término parejas. Bienvenido que lo haya dejado de usar. Pero lamentablemente ese término está en Fiducia Supplicans. Y mientras no se corrija Fiducia Supplicans, pues los obispos alemanes podrán seguir haciéndose de la vista gorda, como los caracteriza incluso contra esta carta, porque dirán, bueno, yo me refiero a Fiducia Supplicans, y el Papa León ha dicho que hay que seguir las indicaciones del Papa Francisco. Fiducia Supplicans es el Papa Francisco y él habla de parejas. Ese es el gran problema. Así es que este tipo de, el proceder del Cardenal Fernández, ¿no? que saque este tipo de bombas de tiempo, más que bombas de tiempo, son bombas de efecto inmediato, pero también de tiempo, con la palabra parejas, bendecidas, y hay que bendecir parejas, y de repente dicen, no, parejas sí, uniones no. Por favor, hay que empezar a hablar claro de nuevo, porque si no el demonio se va a meter en esa ambigüedad. Recordemos las palabras del maestro, que tu sí sea sí, tu no sea no, lo demás viene del maligno. Bueno, parte de esta claridad viene en que se haya publicado esta carta que, queda evidente, fue absolutamente ignorada por los obispos en Alemania. Compartimos este boletín de Infocatólica.
El problema con Fiducia Supplicans sigue siendo Fiducia Supplicans. No sé si está más allá o más acá. Así lo entendió no solo un continente entero, como el africano, que está exento del documento, también todos los laicos, los católicos de rito oriental, que afirmaron que eso a ellos no les aplicaba, o muchísimas conferencias episcopales europeas o de otras partes del mundo. Hasta el Papa León XIV se olvidó de la nota en su discurso a doctrina de la fe. Los ortodoxos también lo hicieron y se levantaron de la última reunión ecuménica. el intento de ir aguándola hasta llegar a decir que era una no bendición para no parejas ha resultado tan ridículo que no ha hecho más que incidir en la confusión.
El último episodio ha sido la respuesta del Papa León XIV en su viaje de vuelta a África, donde dijo la Santa Sede ya ha hablado con los obispos alemanes. La Santa Sede ha dejado claro que no estamos de acuerdo con la bendición formalizada de las parejas. En este caso, parejas homosexuales, como usted ha preguntado, o de parejas en situaciones irregulares, más allá de lo que el Papa Francisco ha permitido específicamente al decir que todas las personas reciban la bendición. Bueno, nuevamente, no es exacta esta declaración. Él ha dicho que todas las parejas reciban la bendición. Eso es lo que dice fiducia supplicans. Como muy bien dice el articulista, el problema es fiducia supplicans como tal. Cuando un sacerdote, continúa el Papa León en su respuesta, imparte la bendición al final de la misa. Cuando el Papa imparte la bendición al final de una gran celebración como la que hemos tenido hoy, hay bendiciones para todas las personas. La famosa expresión de Francisco, todos, 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 expresa la convicción de la Iglesia de que todos son acogidos, todos están invitados a seguir a Jesús y todos están invitados a buscar la conversión en su propia vida. Está hablando de una manera muy individual el Papa acá. El problema es parejas. Saque esa palabra santidad con todo respeto de fiducia supplicans y acabar el problema. Mientras esté ahí, cualquiera dirá, oiga, pero el Papa Francisco, ¿usted dice Papa Francisco? Papa Francisco dice, fiducia supplicans, parejas, no solamente personas. Ir más allá de esto hoy, dice el Papa, creo que puede causar más desunión que unidad y que deberíamos tratar de construir nuestra unidad sobre Jesucristo y sobre lo que Jesucristo enseña. Esa es mi respuesta a la pregunta, fueron las palabras del Papa León en esa ocasión.
Era una respuesta directa al Cardenal Marx. El Cardenal no hacía más que, con la boca pequeña, hacer lo que han hecho las diócesis alemanas, implantar una directriz. La bendición da fuerza al amor, que basándose en fiducia supplicans, establecía una formalización de bendición a parejas homosexuales y en situación irregular. Uno de los temas que más llamaron la atención de las palabras del Santo Padre fueron las de la Santa Sede, ya ha hablado con los obispos alemanes, especialmente por saber cuándo, quizá probablemente solo sea una casualidad, se ha liberado recientemente en la web de Doctrina de la Fe, respuesta del Cardenal Fernández al obispo de Treveris, Stephen Ackermann, en la que formula importantes objeciones a un vademécum preparado en Alemania sobre las bendiciones para las parejas que se aman. La respuesta ya se conocía y la contamos aquí. Fue publicada por Comunio el 8 de octubre del 2025. La novedad es la puesta a disposición pública el 30 de abril de 2026, que ha revelado pues esta mañana, dice la nota.
O sea, ya estaba conocida esta respuesta, pero publicada por una revista, no confirmada por la Santa Sede. Ahora ha sido publicada por la Santa Sede. Esa es la diferencia. O sea, evidentemente lo que busca hacer esta publicación actual es respaldar, dar la referencia a la que se refería el Papa al decir que la Santa Sede ya ha hablado con los obispos alemanes. Además de eso, su carta del 18 de noviembre de 2024, y la cronología es importante. Fiducia supplicans fue publicada en diciembre de 2023. Los obispos alemanes inmersos en su camino sinodal, en el que querían la inclusión de parejas homosexuales, vieron el cielo abierto. No solo por eso. Recordemos a Monseñor Boni, obispo líder de los obispos flamengos del norte de Bélgica, que él hizo una presentación ante la conferencia El Camino Sinodal Alemán en la que decía, en Bélgica tenemos ya un ritual aprobado por el Papa Francisco para bendecir a estas parejas. Y lo que él declaró en esa ocasión fue, se lo presentamos al Papa, el Papa Francisco dijo, esto lo han repensado bien, sí, santidad. Esto lo han decidido unánimemente, sí, santidad. Adelante. Bueno, entonces, claro, con eso dijeron los alemanes, ¿por qué ellos sí y nosotros no? La respuesta en ese momento de vaticanista fue que los belgas lo hacen de una manera menos mediática y confrontacional, lo hacen de una manera mucho más suave, tranquila, con un estilo más, digamos, dialogante, así bonito, y entonces parece que no hay problema. ¿Se trata de eso finalmente? O sea, ¿alguien puede empezar a permitir o mandar prácticas contrarias a la doctrina cristiana siempre y cuando lo haga así, hable bonito? Amigos, ¿cuántos herejes son así? Justamente, si tú no la escuchas hablar, parece que bonito lo que dice. Si uno no tiene criterio, uno cae en la trampa de las buenas formas y ya no defiende la verdad que hay que defender, como dice el apóstol San Pablo, oportunamente e importunamente. Con el Papa enfermo aprueban un documento. Imagínense, el Papa estaba ya muy enfermo y sacan su documento, la bendición da fuerza al amor, el 4 de abril, y con el Papa fallecido, antes del funeral del Papa, lo hacen público. y pocos obispos en Alemania resistieron en esa ocasión. Nuevamente, amigos, si Roma no nos confirma en la fe con expresiones, documentos y acciones concretas que le quitan fuerza a las personas que difunden el error, pues simplemente nunca podremos esperar que, al menos, digamos, de la parte que le toca a Roma, que es tan importante, pueda haber claridad sobre esos temas. Sabemos que la doctrina no cambia, que Roma podría pronunciarse de una manera más clara y segura y adecuada para responder estas situaciones, o no, eso puede pasar, la forma de las decisiones y cómo se formulan no está protegido por la infalibilidad, lo sabemos, pero bueno, esperamos que Roma cumpla con su labor. Ha hecho bien el Papa en aclarar que los obispos alemanes ya tienen respuesta de la Santa Sede. Se hace bien en publicarla, pero claro, ha dejado en evidencia que ellos han hecho lo que les dio la gana y lo seguirán haciendo en la medida que perciban alguna debilidad en las respuestas o medidas que tome Roma, evidentemente.
Eddie, creo que es importante que a esta posición que ha tenido el cardenal Marx y los obispos, que es permanecer en la terquedad, le toca ya a Roma, le toca ya al dicasterio para la doctrina de la fe, dar señales de que por qué están sentados en ese cargo. Ellos son los custodios, los que tendrían que decir el camino para que las almas no se condenen. Y si no lo hacen, entonces se condenarán, por supuesto, y para la Iglesia será un tremendo escándalo y una pena, porque cuando uno está cruzando un río y ve unas hojas sobre el arroyo, no va a poner los pies jamás. Si ve una roca fuerte, firme, uno cruza el puente, cruza el río como un puente, y por lo tanto, si no hay señales de fidelidad a Cristo, entonces probablemente cae en gran descrédito la Iglesia, y en este caso el cardenal Fernández, creo que está la pelota en su terreno.
Guillermo, también recordemos lo que ha dicho el cardenal Müller, un gran teólogo, ojalá tuviéramos esa calidad para prefecto de dicasterio de doctrina de la fe, cuando hace referencia, también con su conocimiento de la historia, a la respuesta tardía de Roma a la crisis planteada por Martín Lutero. Porque hubo un tiempo en Roma cuando Lutero estaba ganando adeptos y convenciendo a fuerzas políticas, a los príncipes electores en Alemania, de su doctrina. Roma lo tomaba como si no fuera gran cosa, como si, bueno, hay que darle importancia a lo que está haciendo ese hombre. Cuando ya finalmente la Santa Sede tomó medidas, era demasiado tarde. Ya había todo un bloque de príncipes electores que confesaban la doctrina de Lutero. Y con eso, amigos, finalmente sabemos lo que pasó. Hubieron muchas guerras y finalmente se llegó a un tipo de decisión pragmática, política, en la cual se decidió de que las personas seguirían la religión que profesara su príncipe. Alemania estaba dividida en muchos principados, electores del emperador. Bueno, cada príncipe tenía su credo. O era católico o era luterano, y los demás tenían que seguir la religión de ese señor. Justamente advertido el cardenal Müller. No es que tenemos nosotros una situación inédita en Alemania. Es una situación histórica que se repite. Alemania por mucho tiempo ha tenido una postura, por así decirlo, de tira y afloja con Roma. No, esto no es de los últimos años, es así. Y su máxima expresión y crisis fue justamente el luteranismo. ¿Esperaremos hasta que ya sea irremediable la situación? Por supuesto, la situación es difícil en ciertos sentidos porque lo que Roma tiene ahora es el poder total. O sea, anteriormente, bueno, como los príncipes electores eran los que promulgaban y legalmente aseguraban la práctica religiosa también en sus territorios, entonces tenían mucho poder. Hoy en día no existe ese contrapeso. Solamente Roma, que puede decir, desconozco ese obispo, retiro ese obispo, y con eso no tendrían nada esos obispos que están ahorita aprovechando la debilidad de Roma para seguir promoviendo sus ideas heterodoxas. Y uno se pregunta, ¿ese tipo de tolerancia se tiene con personas que tienen una perspectiva más tradicional? Parece que no, solamente con los que tienen una perspectiva heterodoxa y rozando en la herejía como los obispos alemanes. Con ellos esperamos todos que Roma tome medidas concretas, porque Roma tiene el poder para proceder y debe hacerlo cuando está en juego la doctrina y la moral, que es lo que se espera justamente a Roma, que nos confirme en la verdad revelada por Jesucristo en fe y costumbres.
Bien, amigos, hemos llegado al final del programa. exhortarles y animarlos a orar siempre. Cuando oren por sus necesidades, oren por el Papa León, oren porque cumpla con su misión, porque se rodee de hombres santos que puedan guiar el camino auténtico hacia la salvación de las almas y hacia la dicha que el Señor nos ha prometido, porque Él ha venido a traernos vida y vida en abundancia. Muchas gracias y Dios mediante estaremos con ustedes mañana.